Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0 en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906983.
Bienvenidos a mi podcast.
Se ama,
en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos!
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy les traigo un capítulo que me encantó, pero no saben lo que me pasó. Es el primer capítulo que hago en vivo y en el que invito a un hombre. Invité a Lalo y a Mitch. Ellos son unos amigos míos que quiero muchísimo, que nos hablan sobre su vida, su relación de pareja, lo que hace yo en el día. Son pastores de una iglesia y tienen una vida hermosa que han construido a base de esfuerzo, humildad y mucho amor. A la hora que grabo este capítulo, cuando reviso mi teléfono después de que llevo 3 años y medio haciendo podcast, de verdad no sé cómo no se grabó. Pero mi amiga puso su teléfono a grabar para subirlo a YouTube, entonces pudimos sacar el audio. Joss, que es el chavo que me ayuda a hacer todos los podcasts, que es un genio, me ayuda a sacar el audio lo mejor posible. Así es que ten un poco de paciencia, súbele el volumen a tus audífonos y escuches esta entrevista que vale muchísimo la pena con Lalo y Mitch.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hola, Mitch. Hola, Lalo. ¿Cómo están?
Hola, Beatriz.
Hola, Beatriz. Oye, yo estoy feliz de tenerlos aquí. Ya hace mucho tiempo los quería tener. Pero bueno, por fin se dio los tiempos y todo. Es el primer podcast que hay un hombre en el podcast. Por un lado y por otro lado que grabamos como en vivo. Siempre lo hago por grabación, por Zoom o lo que sea. Entonces, está interesante para todos. Pues bueno, quiero preguntarles, primero decir por qué los traje, ¿no? Además de que son mis amigos, los quiero, los admiro muchísimo. Lalo y Mitch están dedicados, entre muchas cosas que hacen, a ayudar a los matrimonios, a tener herramientas para poder seguir juntos, hacer como la guía de sus familias, porque sabemos que pues, al final los matrimonios y las parejas pues son importantes en la sociedad, en la base de la sociedad. Y me encanta lo que hacen, chicos. Yo quiero preguntarles, ¿qué los llevó a hacer lo que hacen el día de hoy?
Bueno, primero que nada, Cris, muchas gracias. Me siento honrado de ser tu primer hombre aquí en tu podcast, el cual me encanta. Y como buen hombre, le voy a hacer la primera palabra a mi esposa.
Pues mira, la verdad, bueno, también, muchas gracias, Cris. O sea, de verdad, después de tanto escuchar tus podcasts y conocerte, que también en algún momento nos ayudaste, es como un honor ahora poder estar en uno de tus podcasts, entonces muchas gracias. Y respondiendo a la pregunta de qué nos llevó hasta aquí, bueno, es importante especificar que una de las miles de cosas que hacemos es que ahora somos pastores de una iglesia. Entonces, ¿qué nos llevó hasta aquí en este tema como de matrimonios y el poder ayudar a muchos matrimonios? Es la necesidad en nuestro propio matrimonio. Porque empezamos, la verdad, con mil problemas como todos. empezamos a atravesar miles de problemas, de faltas, de, pues de tristezas, de desilusiones, de todo lo que sucede en todos los matrimonios normales. Tampoco te puedo decir que somos un matrimonio especial, sino todo lo contrario, o sea, hemos pasado por todo. Entonces, en la necesidad de tener un bonito matrimonio, empecé a estudiar primero yo mucho, o sea, de que, a ver, voy a ver todas las prédicas que tengan que ver con el matrimonio. Ah, dicen que Dios ayuda en el matrimonio, ah, pues me voy a clavar también con Dios y a ver Dios en qué me puede ayudar en este matrimonio, ¿no? Todos los libros que tuvieran que ver con matrimonio, todos los podcasts que tuvieran que ver también con el tema, con las relaciones, todos los libros, o sea, todos los TEDx, todo lo que te puedas imaginar que tenga que ver con matrimonio, me los eché, me los comí y dije, tengo que aprender algo. Pero en este camino, una de las cosas más importantes que aprendí es que no te puedes tú, aunque te pongas de cabeza, tú no puedes hacer nada por el otro. No te puedes tomar la medicina del otro y le va a caer bien a él si te la estás tomando tú. Entonces aprendí que es un trabajo personal el que tú debes hacer y que él debe tener su propio trabajo personal también. Entonces cuando él ya también lo entendió, pudimos empezar a trabajar juntos. Y entonces esto empezó a funcionar. No te digo que somos perfectos, nos falta mucho, pero empezamos a avanzar porque ya cada uno empezó a trabajar. Entonces digamos que el engrane empezó ya a trabajar la maquinaria y empezamos a ir hacia un lugar de ya no ser el matrimonio con el que empezamos, ¿no? Ahora ya podemos hasta ayudar a otros porque ya hemos pasado por ahí. Y como te platicaba hace ratito, eso también nos da como la autoridad de poder ayudar a otros porque ya pasamos por tantos problemas que eso nos ha hecho, si viene un matrimonio y nos dice, oigan, estoy viviendo esto, tengo este problema, tengo este problema con mis hijos o mi esposa no me habla, o sea, como ya pasamos por ahí, podemos decirles, a ver, ven, haz esto y esto, te aconsejo esto, porque ya pasamos por ahí. Entonces, más que verlo como algo horrible, creo que lo vemos ahora como una bendición, porque es como, gracias que pasamos por ahí, ya aprendimos eso para poder llevar a otros por lo menos hacia donde estamos, ¿no? Digo, nos falta mucho camino, pero lo que podamos ir subiendo de escalones, decirle a otros matrimonios como, ven por lo menos a este escalón a donde estamos, ¿no? Llevarlos a que vayan a otros niveles.
Me encanta. Y me encanta lo que dices, que no puedes hacer algo por la otra persona, pero tienes que hacer mucho por ti y luego ya hacer buena relación. ¿Tú lo viviste igual, Lalo?
Pues mira, yo, complementando lo que dice, no lo vería como problemas. O sea, en su momento obviamente lo estábamos viviendo como un problema, pero ahora que lo veo ya cuando pasó la ola, o sea, cuando ya pasó el tsunami, lo veo más bien como un... retos, o sea, fueron... ¿cómo te diré? Hay una palabra, pero ahorita la recuerdo. Más bien fueron situaciones en las que te vas a enfrentar, porque al final del día no estás exento de que te pasen después. O sea, siempre vamos a estar teniendo nuevas situaciones, nuevas dificultades que van a venir y tú tienes que estar dispuesto a irlas superando. O sea, finalmente sí te dan mucho aprendizaje, pero no puedes decir, ay, no voy a tener problemas. Uno se casa pensando que pues, va a ser todo color de rosa, al principio pues nadie se casa pensando en que te vas a divorciar o te vas a separar, sino que todo lo contrario, ¿no? Pero cuando te das cuenta, pues se vienen retos bien fuertes porque te cambia tu mundo. Cuando vienen los hijos, o sea, son todas etapas que debes de estar antes de casarte. Nadie estamos conscientes, pero vaya, durante el proceso debes de ir comprendiendo que son situaciones que te van a pasar y que debes de estar dispuesto a enfrentarlas. Las superas y sigues caminando y aprendes de lo que te pasó. Entonces mucha gente se estanca ahí. O sea, dice, no, ya, tiro la toalla, ya, esto no me gustó, y entonces piensan que el matrimonio es algo desechable, ¿no? Que te lo puedes encontrar en el Oxxo y vas a agarrarte otro matrimonio, pero te va a volver a pasar lo mismo con quien te vayas. O sea, vas a volver a empezar el mismo ciclo, con los mismos problemas, las mismas situaciones, y no vas a avanzar. Entonces te estancas, entonces va la gente brincando, por eso va brincando de cama en cama, de matrimonio en matrimonio, de situación en situación, sin llegar a nada. Entonces, porque no enfrentas tus problemas, o no enfrentas tus retos o tus situaciones, yo lo veo más como un constante aprendizaje. Por eso me gusta decir que cuando te cases, o sea, cuando entres al reto de tener una pareja, no vayas pensando en otro plan, en un plan B. O sea, que digas, este es el plan A y solamente en este plan me voy a quedar. Porque no somos desechables. O sea, no es como que... Ahora, no estoy diciendo que si tienes ya problemas muy graves, o sea, situaciones, por ejemplo, de golpes, de maltratos, etcétera, no sigas ahí. Pero a lo que voy es, vamos a enfrentar ese tipo de situaciones con quien sea. O sea, en las relaciones humanas siempre van a existir. Entonces, yo lo veo más como un área de oportunidad en el que es prueba superada y en la que sigue. Y entonces, sí, vas creciendo en tu matrimonio. Por eso hoy, como dice Michelle, pues podemos ayudar desde nuestra experiencia, porque pues si no hubiéramos tenido todos esos retos que enfrentar, pues no le podríamos ayudar a otras personas, ¿no?
Claro. Y les quiero preguntar algo. Cuando estaban en ese momento de problema, ¿qué idea o qué creencia los hacía quedarse ahí? O sea, decir, lo queremos seguir intentando. ¿Cuándo era el momento? ¿Cuando estaba la crisis? ¿Cuando estaba el problema? ¿Cuando no sabían cómo resolverlo? ¿Qué los hacía seguir en el plan A?
Mira, yo te voy a decir... Yo soy de segunda vuelta. Yo me casé, o sea, este es mi segundo matrimonio. Te voy a decir qué me pasó en el primero y qué fue lo que descubrí yo, por qué no funcionó. O sea, yo descubrí por qué no funcionó. O sea, cuando no funcionó, a mí cuando algo no me funciona en mis negocios o en alguna situación, más que lamentarme, me pongo a pensar y digo, a ver, me voy a analizar por qué no funcionó, qué fue lo que faltó. O sea, yo soy muy de decir, a veces, ves que hay una frase que se dice, a veces se gana y a veces se pierde. A mí no me gusta esa frase, a mí me gusta decir, a veces se gana y a veces se aprende. Entonces me gusta ver qué me dejó, cuál fue el aprendizaje de esa pérdida, si lo quieres ver así. Y decir, ahora, ¿qué va a ser lo que sí me va a funcionar? ¿Qué hice mal para ahora ya no hacerlo otra vez? Entonces, en mi experiencia, o sea, yo descubrí que en mi primer matrimonio no involucré, de verdad, o sea, nosotros somos cristianos y creemos en esta fuente de poder, en este creador que tiene un propósito, porque Dios cuando junta personas, no junta solo personas, sino junta un propósito, propósitos. En mi primer matrimonio, pues no iba con ningún propósito en la vida, mi único propósito era yo mismo, no pensaba en el prójimo. Entonces era yo mismo, era yo querer ser el rey de la fiesta ese día, ser exitoso, o sea, ser famoso, que todos me elogiaran, y uy, guapo, inteligente, mira, y uf, o sea, y así me sentía yo, y no metí en la ecuación un propósito. Mi propósito, bueno, mi creador, que es Dios, en el que yo creo, tenía para mí, no lo invité, haz cuenta que no lo invité a la fiesta. Entonces, por eso mi matrimonio, mi primer matrimonio, tronó. Yo me di cuenta de eso. ¿Qué pasa en el segundo? Sí, entro con Michelle, invito a formar este lazo de tres nudos, que es muy difícil que se rompa porque no éramos ella y yo nada más, sino Dios en el centro. Y lo que sucede fue maravilloso, porque impresionante, porque los problemas no dejaron de pasar. Fueron exactamente los mismos que tenía en el pasado. O sea, no es que con ella ya no iba a tener problemas porque metí esta fórmula en la ecuación. Entonces, más bien aprendí a cómo sí, o sea, solucionar los problemas desde otra perspectiva, o sea, cómo enfrentarlos. Antes era solo yo, y ahora es que tengo un propósito con ella. Entonces eso me hizo crecer y avanzar. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Yo siempre he dicho que los matrimonios no se deberían de casar para ver Netflix, ir a trabajar, otra vez en la noche llegar a ver la serie y volverte a ir a trabajar. O sea, como que hay muchos matrimonios que caen en una rutina, porque esa es la vida real, ¿no? Y caen en la rutina, y yo siempre me he preguntado, digo, ¿pero para qué te casaste? O sea, ¿qué más vas a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión como matrimonio? Así como en las empresas, que tienen una visión, y cuando la visión, no hay visión, o se rompe la visión, la empresa truena. Entonces, por ejemplo, de lo que decía Lalo hace ratito, de si un coche, por ejemplo, no sé, vas en la carretera, ¿no? Y al coche se le acaba la gasolina, pues te bajas a un pueblito y buscas gasolina por todos lados y ves cómo le haces para conseguir gasolina. No es como que, ah, bueno, voy y me compro otro coche, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esa parte y entiendes que tienes un propósito y empiezas a unir este propósito, pero también le unes el que hay un trabajo personal de cada uno, porque sí metimos a Dios y eso nos ha hecho ver las cosas muy diferentes y tenemos ciertos principios que si no lo hubiéramos tenido ya nos hubiéramos dejado hace mucho. Pero cuando metimos a Dios, pero trabajamos ese tema personal cada uno, porque es muy fácil, ¿no? Ay, déjale a Dios tus problemas. o nada más mete a Dios en la ecuación y ya. No, como decía Lalo, o sea, los problemas van a seguir pasando. El trabajo personal lo tienes que hacer sí o sí, porque si no son dos personas heridas, dos personas lastimadas, que con mucho Dios, pero siguen lastimadas. Entonces, parte de lo que haces en Dios es ese trabajo personal. Aprendes a perdonarte, a dejar atrás el pasado, a ir para adelante, a ser como una persona con ciertas metas y propósitos. Y cuando juntas ese propósito y empiezan a sumar juntos, ejemplo, ahorita que Lalo y yo estamos como pastores, pues eso nos unió 100%, porque el estar juntos en la iglesia y el planear, no sé, pláticas y el planear congresos y el planear qué va a pasar ahora este domingo, eso nos unió. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios unió un propósito. Dios quería que estuviéramos juntos ayudando a otros matrimonios. Entonces ahí entra nuestro propósito. Entonces, por eso es como todo el caminito, sí, no es solo
me encanta
una cosa.
Porque además los dos se pusieron en la actitud de como sí, ¿no? Como sí, metiendo a Dios, como sí, trabajo personal, como sí, teniendo un propósito juntos, como sí. O sea, hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para lograrlo.
Ahora, quiero confesarles a todos, porque no están oyendo un podcast de un matrimonio perfecto, no, somos, o sea, el matrimonio más imperfecto del mundo y nos quisimos divorciar miles de veces y nos quisimos meter la cabeza al excusado uno al otro y jalarle mil veces, o sea, claro que nos ha pasado por la cabeza, pero en este camino de este aprendizaje, cuando, por ejemplo, en la parte esta espiritual, nos dicen, no, ya no busques un plan B y un plan C y un plan D, es solo el A, mejor resuélvelo, mejor arréglalo. Entonces dijimos, ok, ya no es negociable el que nos queremos divorciar porque pasó la mosca, ya no. Antes era muy fácil como decir, pues ya me voy, agarro mis cosas y me voy. Pero cuando de verdad metimos esta parte en nuestro matrimonio de no voy a acribillar la relación por cualquier cosa, porque de verdad a veces nos queremos divorciar porque, ay, nada más porque me hablaste mal y ya. O sea, ni siquiera es algo como grave, es algo que se podría arreglar. Entonces, cuando dijimos, ya no va a haber esos planes extras, sino vamos a arreglar lo que tenemos y vamos a sumar en lo que tenemos. Y además, ¿sabes qué, Cris? Digo, ya me estoy metiendo en otras áreas, pero nuestros hijos, o sea, tenemos una hijita de 8 años, Entonces, cuando nuestra hija empieza a ver el cambio en nosotros, ya no nada más impacta en nuestro matrimonio, empieza a impactar en nuestros hijos. O sea, porque si no, los hijos es como, ah, sí, mis papás se divorciaron, se separaron, entonces así se arreglan los problemas. Cuando algo no funciona, lo desechas. Y nosotros le estamos enseñando a nuestra hija algo bien bonito, porque a veces sí nos peleamos. Y confieso también que nos hemos peleado a veces enfrente de ella, porque es que como regla es nunca te pelees enfrente de los hijos. Pero a veces pasa, y es real. Pero entonces también le enseñamos, ¿sabes qué, hija? A veces los problemas tienen matrimonios, perdón, los matrimonios tienen problemas, perdón, pero te vamos a enseñar también cómo se pide perdón y cómo se resuelve y cómo voy con mi esposo o él viene conmigo y me dice, oye, perdóname, la regué. Y entonces cuando nuestra hijita ve eso, dice, ah, entonces los problemas se resuelven así. Entonces puedes ir y pedir perdón. Entonces se vale tener un problema y se vale resolverlo. Entonces hasta allá.
Sí, y me encanta lo que dices porque justo es lo que les iba a comentar. Creo que algo que yo he visto como siendo su amiga de cerca es cómo los dos teniendo un carácter fuerte, ¿no? Porque los dos tienen un carácter fuerte, se pusieron en una posición de humildad, ¿no? De humildad de entre ustedes, de aprender, de volver a admirarse, de apoyarse, ¿no? Porque creo, y me toca mucho verlo en parejas, cuando no existe la humildad, entonces no hay disposición de aprender cómo sí lo podemos hacer, de aprender del otro. Entonces creo que algo que ustedes... Que algunos de los valores que suceden cuando arreglas las cosas es como esto de humildad, ¿no? De llegar, pedir perdón, reconocer, honrar lo que sí es, valorar, agradecer. Y todo esto pasa en el conflicto. Generalmente pasa en el conflicto, ¿no? O sea, cuando todo está bien y estamos todos alegres, estamos en gozo, pues todo funciona y fluye. Pero grandes valores se aprenden en el conflicto si esa es tu visión. Como ahorita lo que decías con Mila, ¿no? Cómo se pide perdón, cómo se arreglan las cosas, cómo podemos reconciliar. O incluso estar de acuerdo en no estar de acuerdo y estar bien, y respetar al otro en eso, ¿no? En que eso está bien.
Y sabes también que en los problemas, o sea, en medio de los conflictos, el aprender a decir, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de esta pelea? O de esta discusión, claro. O de este calentamiento que nos estamos aventando. O sea, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿A qué vamos a llegar? O sea, o nada más se trata de pelearnos y ya a ver quién grita más fuerte, o vamos a resolver algo. Entonces, cuando pones ese problema o ese tema en el centro y dices, a ver, vamos a resolver eso, ok, se está poniendo caliente el asunto porque nos estamos enfureciendo, pero nuestro objetivo es resolver, entonces vamos a resolver, no nada más pelearnos.
No, me encanta. Y quiero preguntarles algo como más íntimo. ¿Cómo le hacen, cómo le han hecho cada uno cuando están en el problema, como desde su personalidad, tratar de resolverlo? Si saben, cada quien tenemos diferentes personalidades y cada quien tenemos herramientas o no para un problema. ¿Cómo le han hecho ustedes para que los problemas de ahora realmente los puedan ver así? En el momento donde estamos calientes, donde estamos enojados, donde, ya saben, donde a veces nos cuesta gestionarnos.
Mira, a mí eso me cuesta mucho trabajo en particular, porque desde la explosión del sentimiento es muy difícil controlarla. O sea, cuando te enciendes, o sea, se siente rico sacar todo ese veneno, ¿no?, que traes así, en ese momento. Pero después te das cuenta de todas las consecuencias que trae, y es después cuando tienes que estar apagando fuegos. Entonces yo me di cuenta que ya me había vuelto un bombero. O sea, de apagar y apagar fuegos y apagar fuegos, porque no sabía controlar mis emociones. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Primero identifiqué eso. O sea, primero dije, sí, es que, o sea, yo no quiero ser un apagafuegos, porque siempre voy, escupo fuego, quemo todo y después ya quiero ir a arreglarlo. Entonces dije, no puedo seguir eso. Entonces lo que hago es, desde mis emociones, o sea, empecé a descubrir algo que se llama diálogo interno. No sabemos hablar con nosotros mismos. O sea, siempre andamos pensando en cosas y en lo que tienen los demás y estás viendo al de al lado, pero no sabemos tener un diálogo interno. Entonces, cuando yo descubrí eso, de hablar conmigo mismo desde más profundo y reconociendo esas cosas, entonces empecé a dialogar conmigo de, oye, a ver, no seas inmaduro, piensa dos veces antes las cosas antes de hacerlas, eres un incendiario, o sea, ¿para qué haces eso? Entonces, cuando empecé a reconocer eso en mis diálogos internos, si antes escupía veneno 10 veces, ahora es 5, lo reduje a la mitad, porque vas aprendiendo, o sea, no es inmediato, pero ya vas aprendiendo de que, pues bueno, ya, o sea, no se trata todo el tiempo de mí. Por supuesto que también aprendí a no acallarme, o sea, a decir ciertas cosas que no me gustaban, porque luego lo que formamos es una bomba. Y entonces se explota y entonces sale peor. Entonces es pedir sabiduría, ¿sabes? Es como ser sabio, o sea, ser como, me encantó lo que decías, ser, la palabra dice en una parte, no quiero citarla, pero vaya, para no vernos muy religiosos, porque no es la intención, sino hay una parte que dice que seamos sabios, astutos como la serpiente, pero humildes como las palomas. Entonces debemos de ser, yo creo que así, o sea, sabios para saber qué decir y qué no decir, pero también inteligentes para saber qué batallas debes de enfrentar con tu pareja. O sea, hay batallas que no vale la pena pelear, pero solo porque queremos tener la razón. O sea, solo quiero la razón y eso me hace sentir bien, igual que como escupes veneno y te hace sentir bien momentáneamente, igual tener la razón te da felicidad momentáneamente, pero luego se va. ¿Pero qué perdiste? O sea, perdiste una relación. Entonces es más importante la relación que la razón. O sea, eso descubrí, eso.
Entonces, primero armaste como una relación contigo, de conciencia, de darte cuenta, de saberte autotranquilizar y no esperar que Mitch te tranquilizara.
Sí, me di
cuenta. A ver cómo le hago yo.
Claro, me di cuenta que es más importante la relación que la razón. Tener la razón no sirve de nada en una relación, ¿sabes?
Y yo, pues, yo hago uso de dos herramientas. O sea, uno es cambiar mi enfoque. Que eso lo aprendí, por ejemplo, una de las cosas que me gustó en terapia contigo fue esa, era mi pieza del rompecabezas que me faltaba para saber cómo actuar. Entonces tú me dijiste, quita tu atención, quítale tu energía a lo que te está como robando la paz, ¿no? Entonces ahora no me lo tomo personal, es como, ah, llegó Lalo y está enojado, es como, él está enojado, él se enoja, no es que esté enojado conmigo, es que él se enoja. Y llegó y está, no sé, explosivo por tal cosa, es como, ah, él está explosivo, no es que, o sea, yo no tengo nada que ver con los sentimientos que él está teniendo, ¿no? Entonces, aquí.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Yo mi enfoque de ahí es como, ah, está enojado, ya me voy, le doy el avión, o sea, no me engancho. Esa es la primera herramienta. Y la segunda es que no dejo de ser benigna, ¿no? De hecho, esto sí también, o sea, sé que no es el objetivo ser religiosos en este podcast. Bueno, de hecho no somos ni religiosos, pero me refiero a estar citando la Biblia ni nada de esto. Pero habla mucho en la palabra de ser benigno. Y eso cuando yo lo aprendí, me encantó. O sea, ¿qué es la benignidad? Cuando tú le haces un bien a alguien. Se habla mucho, por ejemplo, de los tumores. Ay, es que tengo un tumor que es maligno, me lo van a quitar. O tengo un tumor que es benigno y no pasa nada y se va a quedar. Uh-huh. O sea, un tumor benigno no es benigno. Te hace más flaca o te hace mejor persona tener un tumor benigno. No es cierto, es un tumor neutro. ¿Qué es ser benigno? Cuando sí le haces un bien a alguien. Entonces, por ejemplo, aunque yo esté muy enojada con Lalo, muy, muy, muy enojada con él, no dejo de ser yo y no dejo de ser quien soy. Entonces, si era, no sé, a lo mejor la hora de desayunar y llego con unos chilaquiles, puedo estar muy enojada con él, pero yo llego y le llevo sus chilaquiles y eso lo desarma. O sea, él ya no aguanta y dice, no, es que esta mujer es buena y ya, o sea, tengo que parar o parar. Entonces, siento que es un arma que desarma, ¿no? Eso de la benignidad.
Y quiero que me compartan como en la relación, ¿qué cosas se han dado cuenta que hacen ustedes en lo personal que construye la relación? Así como hay cosas que ahorita me compartieron que destruyen, ¿no? Como esta falta de ver mis emociones y poderlas contener. ¿Qué hoy se han dado cuenta que construye? Que cuando hacen eso, construye. Es como si pusieran, ¿cómo se llama? Tabiques en una construcción de una relación que lo hiciera más fuerte, que construyera, que sumara.
Mira, a mí algo que descubrí es, por ejemplo, darle... dentro de los lenguajes del amor hay personas que les gusta recibir ciertas cosas para sentirse amados. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta... yo soy de servicios, ¿no? A mí me gusta que, por ejemplo, no soy tanto de regalos, uh-huh, o sea, sino de que, por ejemplo, me ayudes a hacer algo en especial que yo quería, etc. Entonces, uno da lo que a uno le gusta, ¿no? Por lo regular, uno da lo que a uno le gusta. Pero es difícil dar lo que no, o sea, lo que le gusta al otro. ¿Sí me explicó?
Claro,
o sea,
claro.
Cuando vas a buscar un regalo, haz de cuenta que dices, ay, pues te voy a darle un regalo a mi esposa, pero se lo voy a dar sabiendo que es algo que me gusta a mí. Claro. No estoy pensando en ella. Uh-huh. Entonces, sé que se lo voy a dar y ella me va a agradecer y me va a decir, ay, qué bonito regalo, me encantó, pero pues, no era lo que ella quería.
Como entonces, aprender a hablar su lenguaje.
Aprender a identificar qué es lo que a ella le gusta y entonces, aunque a mí no me guste, eso es lo que yo le voy a regalar. ¿Sí me explicó?
Sí, queremos saber de realmente lo que el otro, cómo el otro se siente amado por ti.
Exacto. Entonces decir, bueno, yo no te hubiera regalado jamás eso, pero sé que a ti te va a hacer feliz, entonces ahí está, tenlo. Entonces eres complaciente en algo que tal vez, tú dices, no me imaginaba regalándote algo así porque pues, no es algo que a mí me guste, pero sé que a ti sí te hace feliz. Entonces yo descubrí eso, o sea, y con sencillas cositas, ¿no? O sea, detalles pequeños que ni siquiera tendrían que ser. O sea, un regalazo así, hablando de lo material, ¿no? O puede ser tiempo de calidad. O sea, a lo mejor ella no quiere regalos. Y yo la lleno de regalos y de cosas y joyas y esto y lo otro. Pero ella lo único que quiere es tiempo de calidad. Y a mí me choca darlo porque yo estoy ocupado y eso y así. Y digo, es que tiempo, ay, prefiero comprarla con regalos, por así decirlo. Esa es mi manera. Pero si para ella 5 minutos de calidad son mejores que una bolsa de marca, o sea, aprendí a hacerme un tiempo. Pues estoy aprendiendo a hacerme un tiempo para decir, te voy a dar 5 minutos de calidad, que para ti es lo más preciado. Y con eso lo vuelves loca, más que con otro tipo de cosas. O sea, identificando qué es lo que ella necesita,
okay,
no lo que yo quiero darle.
Okay. Salirte de ti y ver lo que la otra persona.
Sí, porque somos, te vuelves egocentrista. Entonces
sí, el
hombre
cree que somos egocentristas, como la frase es justo. Entonces, y damos lo que nos gusta a nosotros o nos gustaría, pero pues estás con una persona que conoces muy bien,
claro,
que si te pones a observar sabes qué es lo que le gusta, ¿no?
Y aún sabiéndolo, lo hace.
Sí, claro.
Y eso es como ese eguito que no te deja hacerlo porque dices, ah, no, por fregar al de al lado, o sea, porque eres más tú y porque tú quieres ser el que siempre tiene la razón. Y no, y has, o sea, lo que hablaba, la humildad, o sea, es que es ponerte en los zapatos del otro y decir, yo, o sea, ceder a algo. Entonces, desde ahí parte una base que te da armonía porque sabes que lo que tú das esperas también recibir. Entonces, uh-huh. yo cuando también reciba algo, sé que voy a recibir. Claro, no damos, o sea, tratamos de no dar esperando algo a cambio. Sin embargo, sé que como somos una pareja, es recíproco. Claro. Si a mí me gusta tiempo de calidad y los regalos, no te estoy diciendo que no me gustan los regalos.
Regalos, sí.
Pero es un decir, ¿no? O sea, entonces imagínate, yo quiero tiempo de calidad y ella me llena de regalos y yo digo, pues es que eso, yo quisiera más que estuvieras conmigo, que me hicieras un cariñito, que me dijeras cosas que me empoderen.
Pero mira, te voy a decir algo. Yo siento que los hombres, la verdad, son muy fáciles. O sea, es muy sencillo y
más
muy...
Más complicadas somos un poco
sí, y es muy chiquito y muy sencillo lo que quieren. Pero, exacto, nos complicamos. La verdad es que yo siento que una mujer define el ambiente de su casa. Si una mujer está de buenas, todo en su casa fluye, todos están de buenas. Si una mujer está de malas y quejosa, todos en la casa están de malas y nada funciona. Entonces... Bueno, gracias a Dios yo tengo muy buen humor y en la casa siempre andamos bailando y tal. Entonces, cuando yo quiero sumar o construir, volteo a ver a Lalo y digo, ay, es fácil ya, lo quiero tener comiendo de mi mano casi casi. Le voy a decir, a ver, cuéntame cómo te fue hoy, cuéntame tus sueños, le voy a hacer cariñitos. Y con eso ya lo tengo muy feliz. Es lo único que quiere. Y digo, cada hombre tendrá lo suyo, ¿no? Pero son muy sencillitos, no te piden gran cosa. Entonces, nada más es... que como mujer decidas querer hacer, o sea, lo sencillito que el hombre quiere, porque ni siquiera te digo, es gran cosa lo que quiere.
Uh-huh. Y la verdad es que sí somos las mujeres los pilares por nuestra capacidad de ser, somos los pilares emocionales de la relación, y tienes toda la razón, cuando nosotros estamos en un lugar equilibrado y nos sentimos bien, podemos dar mucho más a los demás, y siempre conoces a tu pareja. Entonces, todos queremos sentirnos amados, validados, atendidos, ¿no? Que nos pongan atención. Y si lo vemos, no es tan difícil. ¿Cuándo es difícil? ¿Cómo podrán decir cuánto es difícil? Porque lo que decimos, así como lo decimos, suele ser fácil, pero ¿cuánto es difícil? ¿Cuánto es difícil dar al otro o poner atención al otro o dar de nosotros algo como tú dices tan sencillo? Pues si ya sé que le gusta que le pregunte cómo le fue y le gusta que le haga piojito y le gustan los chilaquiles verdes, ¿dónde está lo complicado? ¿Cuándo creen que se pone difícil?
Qué buena pregunta. Yo creo que cuando te das cuenta que no has madurado. O sea, porque ¿qué te lo impide? O sea, ¿sabes? Es que, en serio, ¿qué te lo impide? O sea, es una muy buena pregunta porque... ¿Cuándo es difícil? Es que difícil es todo el tiempo. Pero ¿por qué es difícil? Porque tú eres tu propio enemigo a vencer primero. El otro no te está haciendo quizás ningún daño, ¿no? Hablando de parejas, o sea, sanas, ¿no? O sea, pero... ¿Qué te lo impide? Pues tú mismo, porque, o sea, ¿y qué me di cuenta yo? Es que sabes que yo estaba en la postura de un niño, que solamente de dame, dame, dame. Entonces, estamos siempre siendo gente que demanda, pero ¿qué ofreces tú? Entonces, cuando te das cuenta que estás en esa postura de ser un demandante y no un ofertante, entonces te das cuenta que no has madurado, que solo pides para tus caprichos o tus deleites. Y no estás viendo que estás ya ahora en una relación. Entonces, ahí está. Para mí, ahí fue la clave. O sea, que dices, ok, sí, pues tú pides todo, pero ¿qué das? ¿Qué das? Wow. O sea, si no das nada, ¿qué esperas? Algo a cambio. Y eso funciona no solo para el matrimonio. Me di cuenta que eso funciona para las relaciones humanas. O sea, para... ¿Quieres tener amigos? Sé primero tú un amigo. Madura. O sea, ¿quieres ser un buen líder? O sea, ¿quieres que toda la gente te siga? Pues primero sé tú un buen líder. ¿Quieres, no sé, lo que seas? O sea, ¿qué das tú primero? O sea, queremos siempre que el otro dé siempre el primer paso. Estaría padrísimo chocar, ¿no? Dando los primeros pasos los dos al mismo tiempo. Pero, siempre queremos que el otro dé el primer paso. Entonces, porque estamos siempre esperando recibir, porque que nos creemos merecedores.
Y también, ¿sabes qué? Una bonita actitud lo puede todo, porque te podría poner muchos problemas. ¿Cuándo se pone difícil? A lo mejor cuando hace falta el dinero, cuando no nos ponemos de acuerdo en algo. O sea, hay mil cosas que a lo mejor puede ser un común denominador en todos los matrimonios. Pero cuando hay una bonita actitud, por ejemplo, oye, fíjate que quiero decirte que aunque ahorita te esté yendo mal en tu trabajo y si terminamos en la calle, en la banqueta, comiendo frijoles, pero estamos todos juntos y estamos unidos en esto y yo estoy aquí, yo te apoyo, es como los problemas se disuelven, porque, o sea, no sé, por ejemplo, él como hombre a lo mejor puede decir, yo sé que mi esposa va a estar conmigo en las buenas y en las malas y ella va a tener una bonita actitud y va a tener un contentamiento esté donde esté. Entonces, el problema que me digas se puede resolver así, o sea, con una bonita actitud.
Sí, yo creo que también coincido con Mitch. La actitud lo es todo en la vida. O sea, una buena actitud te va a abrir las puertas de donde sea. De donde sea, o sea, el trabajo no para. Siempre va a haber trabajo, siempre va a haber una oportunidad. Y estar, son como ventanas que están pasando enfrente de ti y tú decides si las agarras. Pero si tienes una mala actitud, pues, aunque te metas a esa ventana o esa oportunidad, pues te va a ir mal porque pues, entras ya de malas, entras feo. Ahora, esto que dices tú, Mitch, del dinero y eso, o sea, son frases muy trilladas, ¿no? De, pues sí, yo, si nos va mal, pues ya, aunque comamos frijolitos en la banqueta o donde sea. Pero cuando te pasa, es cuando verdaderamente, si lo sabes superar y enfrentarlo, que muchas mujeres, hombres lo decimos, bueno, está bien, si te pones gordita y te pones así horrible y ya a diferencia de cuando te conocí eso porque te pasó algo, yo te voy a amar siempre como eres. Pero ¿qué pasa realmente cuando tu esposa empieza a cambiar su cuerpo o a lo mejor engordó? O a lo mejor ya no es esa mujer así que te llamaba atractivamente, te llenaba el ojo, y pasa. Porque es muy decir, yo te voy a amar para toda la vida, y como seas, no importa. Pero a ver qué te pase. Es ahí cuando te enfrentas a los problemas y los tienes ya de frente, cuando te mides. Uh-huh. Cuando verdaderamente dices, porque decirlo es muy fácil. Uh-huh. Pero a ver qué te pase. Que te pase que te quedes sin nada, sin dinero, y entonces a ver si es cierto que tu mujer va a estar a tu lado.
Pero, ¿y qué pasa cuando sí está?
Pero
¿qué
ya pasa cuando
es que ahí como hombre o como una pareja que sabe, entiende el propósito para el cual estás, lo demás, ese no es el fin, solo son medios que pueden estar de momentáneos.
No, y estoy segura que se hacen más fuertes.
Entonces,
o sea, cuando tienes la oportunidad de probarte en la salud y la enfermedad, ¿no? En situaciones de dinero, cuando algún pariente quedó mal, cuando hay un problema familiar... ¿Y la otra persona está para ti?
No, pero es que además ya nos pasó todo. O sea, es real que una vez ya me puse gordita y aún así siguió conmigo y me aguantó y me esperó y me ayudó y me impulsaba. Y también ya pasó, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que a lo mejor claro. Él justo se deshicieron sus negocios en ese momento y yo con mi negocio en ese ratito de la pandemia, yo le dije, ven, yo te apoyo. O sea, realmente ya nos pasó todo esto que estamos diciendo. O sea, ya sé que se oye bonito, pero ya lo vivimos. O sea, es real que hemos estado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. O sea, ha sido real.
Entonces, cuando adoptas un sentido de pertenencia de tu relación, cuando te pasan esas cosas y lo superas, ya es muy difícil que lo cambies por otra pareja. O sea, que digas, ah, bueno, la de al lado, pues, híjoles, me hizo ojitos y está súper guapa y, pues... Pero volteas a ver atrás todos los obstáculos que has pasado y todo lo que has vivido y todo lo que han superado juntos. Entonces dices, no vale la pena tirar todo eso por empezar lo mismo que me va a volver a pasar de todos modos con la persona con la que te vayas.
Ese es el efecto.
Eso es empezar otra vez. Yo le llamo el efecto secretario.
El efecto secretario. Nos encanta decir eso porque a lo mejor un hombre puede decir como, ay, bueno, pues me voy con la secretaria, es más joven y me va a tratar bonito y me va a hablar bien. Pero luego te casas con la secretaria y la secretaria se convierte en la esposa y el círculo vicioso empieza otra vez. Uh-huh. O sea, entonces no se trata de la persona, se trata... Te repito, como dijimos al principio, de ese trabajo personal. Uh-huh. Y cuando ya hiciste tanto este trabajo personal, ya, o sea, ya no te quieres ir de ahí. Uh-huh.
Porque difícilmente creo que hay otra persona en el mundo que tenga la intimidad que tienes con tu pareja, ¿no? Cuando han llegado a este nivel. ¿Con qué otra persona podrás llegar y decirle todo lo que piensas y todo lo que sientes, de abrir el corazón, si no es con tu pareja? Entonces dices, pues nadie en el mundo, ni siquiera se empata, ni siquiera nuestros propios padres, ¿no? Entonces, sí, llegas a un nivel que no llegas con otro humano, ¿no? En la Tierra, que dices, wow, si es mi... Y eso es lo que les quiero preguntar. Díganme en una oración, ¿qué es para ti, Mitch, y qué es para ti, Lalo?
En una oración.
En una oración. Para mí, Lalo es para mí. Bueno, para no tiene que ser una oración, pero como, ¿qué es él para ti?
Para mí ha sido, la verdad, mi gran maestro. Porque me ha puesto, o sea, me ha hecho todos los sentimientos, sentir todos los sentimientos que se puedan sentir, todos los enojos que se puedan sentir, toda la desesperación que se pueda sentir, y he trabajado en eso. Entonces, literal, he tenido enfrente a la persona que más me ha hecho crecer como persona. O sea, gracias a que pasó todo lo que pasó, yo pude ser quien soy ahora. Entonces, para mí fue un aprendizaje, o sea, ha sido mi gran maestro.
Qué lindo. ¿Para ti?
Para mí, yo creo, o sea, son dos cosas. Una, mi propósito en la vida. Y dos, mi ayuda idónea. O sea, ella es como... No es la mujer que yo quería, es la que necesitaba, o sea, mi vida para poder ser perfecta, o sea, para poderla complementar con todo lo que yo siempre había buscado en alguien. porque saca también lo mejor de mí. Obviamente es la... Algo bien importante en una relación es que, como en una amistad, es que te digan la verdad. O sea, a mí Mitch, eso sí, me ha dolido, porque muchas veces me ha enfrentado con la verdad. Cosas que a mí no me gustan, porque a uno le gusta oír cosas dulces, ¿no?
Bonitas, sí, claro.
Pero ella me ha dicho las cosas siempre con la verdad, sin afán de lastimarme, siempre con un propósito y la intención de que yo sea mejor cada día. Y eso me ha hecho a mí crecer. O sea, entonces, ella ha estado dispuesta a cortarse un brazo para que yo salga adelante, ¿sí me explico? Y eso no lo hace nadie. O sea, eso hoy en día está bien difícil que alguien lo haga. Por eso te digo, cuando te cases no vayas con un plan B. Siempre quédate con tu plan A. Porque es bien difícil. Si ya encontraste a alguien, o sea, porque también... O sea, si tú ya encontraste una persona así, o sea, hay que cuidarla. Es como una, es como un regalo celestial que te dio Dios y que te dice, es una joya, cuídala. O sea, no es fácil hoy en día encontrar una buena mujer o un buen hombre, o sea, de verdad. Pero para todos esos matrimonios y todas esas parejas que nos oyen, o sea, sí se puede. O sea, sí se puede. No, no deseches tu relación. No es desechable. No es como un, no sé, un vaso de café que de unicel que lo puedes ir y tirar.
No, y me encanta que lo digan porque ustedes están demostrando y creo que lo demuestran cada día. Yo que los veo de cerca trabajar, ir, venir, los amorosos papás que son presentes y demás. Cómo se construye, ¿no? O sea, no es que encuentres a la persona perfecta, sino que es que decidas con esa persona construir algo hermoso.
Sí, y es, ¿no?, que quieras, es que de verdad quieras y que seas intencional en todo lo que hagas, porque tu esposo o tu esposa no te lo sacaste en el cereal. Entonces, no te salió en el huevito Kinder, o sea, tú lo elegiste.
Claro, claro.
Entonces, si ya lo elegiste, es ahora vamos a construir este matrimonio juntos y vamos a construir esta relación juntos. Las cosas se construyen. No cayó del cielo. No me cayó el hombre perfecto y la mujer perfecta. Eso no existe. Lo construimos juntos.
Ahora es importante, o sea, también algo que, como hombre, o sea, si le puedo decir algo a la audiencia de hombres, no tengas miedo a pedir ayuda, o sea, que no te dé pena. A veces muchos los hombres nos negamos a tomar una terapia o buscar una persona que te pueda ayudar o acercarte con una comunidad que ha pasado por esos problemas, porque tú dices, como hombre, no, yo no lloro, yo aquí lo que digo se hace, o sea, cuando puedes traer miles de problemas internos que solo tú sabes, porque es bueno hablarlo, o sea, es bueno sacarlo. Y no está mal, o sea, que no te avergüence, porque, o sea, hay más del que puedes ganar que lo que puedes perder. O sea, estás cambiando tu vida por un rato de terapia, por un rato de verdad, de comprender las cosas desde otro punto de vista. O sea, porque no solo lo que tú tienes es tu verdad. Y eso es madurar.
Claro. No, o sea, qué buen consejo, porque sí, el 80% de las personas que van a terapia son mujeres, por esto que estás diciendo. Y claro, tienes toda la razón, a veces... Nada más acercarte a una psicóloga, a una psicoterapeuta, a un pastor, a gente que además está ahí para servir, ¿no? Que está ahí para eso y que con muchísimo gusto lo va a hacer y que solamente puedes ganar un aprendizaje, otra perspectiva, aprender de ti que seguramente te va a hacer crecer. Porque si ya estás en ese lugar, es que necesitas acercarte a otras personas que, como ustedes y como yo, pues nos dedicamos a eso con muchísimo gusto, ¿no?
Y ¿sabes qué? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay que saber también a quién acercarse. O sea, mientras más personas sabias te acerques, mejor. Porque muchas veces tenemos un problema y vamos con la amiga divorciada, con el amigo divorciado que anda en la fiesta.
Y que te va a decir, divórciate,
sí,
mira,
no importa. Entonces, no, tienes, claro, un problema de matrimonio, ve con un matrimonio que lleve 30, 40, 50 años de casado y que ellos te digan cómo hacerle, no tu amiga divorciada.
Claro, claro.
O una, como dicen, una terapeuta o un pastor, pero alguien que sepa.
Sí, o como...
del matrimonio, ¿no? Con alguien que fracasó.
Como hombre te vas con el amigo, pero que un amigo, o sea, te va a decir, como dices ahorita, divórciate, ven, te vamos a chupar, vamos a tomar y vamos a hacer esto y vamos a la fiesta, ahorita olvídate, o sea, entonces momentáneamente vas a lo mejor olvidarte y te va a venir bien esa como dosis, pero a la larga no va a haber éxito, o sea, no va a haber nada.
Claro, acércate a alguien que tenga esta misma visión y objetivo, ¿no?
De, busca a alguien de que crecer, realmente tenga esas características que puedas discernir, o sea, porque la demás gente solo va a ser cómplice.
Y que tenga de fondo estos valores que ustedes tienen, que entre muchos, pues veo como mucha lealtad, ¿no? Entre ustedes mucha lealtad, compañerismo, como apoyo entre ustedes, como muy amigos, ¿no? Los veo platicar y como son como muy amigos. Mucho amor, ¿no? Que es importante que el amor exista. ¿no? A veces no se siente tanto por nuestras conductas o nuestros comportamientos, pero sabemos que ahí está, nada más hay que sacarlo a florecer, a demostrarlo. Y esta honestidad, ¿no? Que dices que es importante en una relación.
Y sabes que, Cris, el amor es una decisión. Eso es algo muy importante que dejar claro sobre la mesa. O sea, no es como, ah, es que me enamoré y a ti ya no te amo y ahora me enamoré de la vecina. El amor es una decisión. O sea, tú decides cada día amar a esa persona de nuevo. O sea, yo hay veces que Lalo está dormido y lo veo y digo, ok, Lalo, hoy te voy a amar otra vez. Y cada día lo decido. O sea, tú decides a quién quieres amar. Lo otro es un enamoramiento, es un, te salieron maripositas en el momento porque algo te llamó la atención, pero el amor verdadero se decide, tú lo decides.
Me encanta. Pues muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí, por compartirnos parte de su historia, ¿no? Y por todos los consejos que nos dan, que tanta gente necesite escuchar, que yo creo que nos va a escuchar quien nos tenga que escuchar, ya se puso el saco quien se lo tenga que poner. Y espero tenerlos pronto otra vez para platicar de más cosas. Me encantó tenerlos por acá. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Cris. Igualmente.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.